le doy gracias a Dios porque siempre estamos a la búsqueda de la voluntad del Señor para su iglesia. Y nos habíamos tardado un poquito, se dieron cuenta. Estábamos así como en etapa de latencia. Pero yo le pedí al Señor, Señor, que vamos a ver qué quieres tú, que, de qué tema quieres que hablemos. Y bueno, el Señor me lo puso. Hablar de suegros y suegras. Hablar de yernos y nueras. Una relación bastante difícil. Una relación que puede traer obstáculos al desarrollo matrimonial. Pero como dijo mi hermana Carmen en su oración, Dios no nos ha dejado solos. A los que nos hemos acercado y estamos viviendo con Él en relación íntima de papá a hijo o a hija en nuestro caso, por medio del Señor Jesucristo, tenemos su palabra preciosa. Y entonces, mis amadas hermanas, como ustedes saben, en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Entonces, no vengo a hablar de corrientes psicológicas, ni de planes hechos por hombre, ni de metodologías humanas. Vamos a abrir la palabra. ¿Y saben qué? Lo vamos a hacer ahora de manera diferente. Vamos a sacar la palabra. Así que saque su espada, hermana, tenga su espada a la mano, porque no van a aparecer las citas aquí al frente, no van a aparecer los pasajes. Así que se vale que saque su Biblia en el celular, porque en mi celular yo tengo hasta 3 Biblias, ¿verdad? Entonces, saque su Biblia, amada hermana. ¿Sabe por qué? Porque una Biblia tiene que leerse, una Biblia tiene que a veces subrayarse. Yo soy de la escuela antigua, entonces como les decía mis amados hermanos, hermanas, de suegros y suegras, yernos y nueras, se tratará nuestra plática en esta noche. Vamos a usar la palabra de Dios. Primero, conoceremos, quizá algunos de ustedes digan, ya conozco a los 3 personajes que vamos a hablar, ¿ok? Pero siempre hay algo nuevo, ¿sí o no, mis amadas hermanas? Siempre hay algo que se nos escapa y que el Espíritu Santo nos voltea nuestros ojitos y nos dice, mira lo que dice aquí. Y entonces esa es la palabra que necesitamos. Entonces vamos a hablar de 3 suegros, aunque son suegros y suegra. Una muy conocida, de la cual ya se habló al principio. En Éxodo, en el capítulo 18, vamos a ver a Jetro, llamado también Reuel. Su yerno fue alguien muy famoso, Moisés. Y vamos a ver cómo la participación de Jetro fue de bendición para el matrimonio de Moisés y su esposa Séfora, que tenían 2 chiquitines preciosos en ese tiempo. Eliezer, que era el menor, Gersón, que era el mayor, tenían 2 hijos varones. Y fue de bendición. También vamos a hablar de Noemí, a quien yo le puse testigo fiel. El testimonio poderoso de esta mujer, ese testimonio de vida, hizo que una moabita, una extranjera, pudiera abrazar y, por decirlo así, creer en lo que sería para ella entrar a la familia de David, entrar al pueblo de Dios y abrazar a ese Dios amante que es Jehová en el Antiguo Testamento. Testigo fiel. Y, hermanas, Labán, el suegro difícil. Porque, hermanas, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que somos seres humanos imperfectos. No somos perfectos. Las relaciones humanas, entonces, también son imperfectas, son problemáticas. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en Jetro cómo un sabio consejero hace la diferencia en una familia. Cómo la participación de una suegra que es un testigo fiel de sus convicciones y es un testimonio de vida fue de bendición para una nuera. Pero también la relación entre Labán y Jacob, su yerno, también nos muestra perlas de sabiduría que vamos a tomar para usarlas cuando sea necesario. Entonces, mis amadas hermanas, empezamos, porque así es como nosotros aprendemos de la Biblia. La leemos, vemos la historia, vemos las enseñanzas entresacadas de allí, de la palabra de Dios. No están muchas veces a flor del texto, porque dice la palabra de Dios que son como tesoros escondidos, Y si son tesoros escondidos, ¿qué se hace con un tesoro que está escondido? Hay que trabajar, ¿sí o no, hermanas? Hay que desenterrarlo y hay que disfrutarlo. Entonces, vamos a ver, Éxodo 18, del 1 al 12, que fue parte de la lectura que nuestra hermana Carmen incluyó, le voy a pedir, por favor, a Damaris, mi hija, que por favor lo lea, Éxodo 18, del 1 al 12. Acá está, Jessy. Vamos a conocer a este hombre, Jetro.
Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios.
Muy bien, vamos a ver, ¿saben qué enseñanza encontramos aquí? Porque así nos vamos a ir ahorita con estas historias. Leemos el pasaje y vamos a extraer aquello que podemos aplicar en la relación entre suegros y yernos, suegras y suegros, yernos y nueras. Vemos que para protección de la propia familia de Moisés, había enviado a Séfora, su esposa, y a sus dos hijos con su papá, que por cierto era sacerdote de Madián. Mientras ocurrió todo lo que sabemos de la liberación del pueblo de Israel en Egipto con las plagas y esos enfrentamientos que hubo entre Moisés y Faraón, Séfora estaba con su papá. Pero cuando ya habían salido de Egipto y empezaron las jornadas en el desierto, seguramente que Jetro recordó, como sacerdote de Madián, que no es bueno que el hombre esté solo, ni que esposo y esposa estén separados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Enseguida agarró a su hija, Séfora, agarró a sus dos nietos y se fue en el camino. Entonces, vemos que la ruta en el desierto, a través del cual el pueblo de Israel iba avanzando, es aproximadamente, o se piensa que era esta. Y aquí cruzaron el Mar Rojo y luego pasaron cerca de donde está este puntito negro que dice en inglés que es el hogar de Jetro. Y ahí, en corto, entonces tomó a su hija, tomó a sus nietos y se los llevó a Moisés. Y de ahí yo tomo una enseñanza, hermanos. Tomo la enseñanza que, como buen suegro, Jetro se dio cuenta que debía de participar para fortalecer el matrimonio, para mantener a la familia unida, hermanos. Las suegras, nosotras, debemos estar pensando, sea nuestro nuera, nuestro yerno, pensar siempre, hermanas, en fortalecer el matrimonio de quienes son nuestros hijos, nuestra hija y el hijo político, o viceversa. Entonces, con tristeza a veces escucho de personas que se alegran, sobre todo suegras que se alegran cuando dicen, se pelearon, ay, qué bueno. ¿Verdad? Dice, ay, qué bueno que se pelearon, porque así va a venir mi hijo y, o mi hija y se va a venir aquí a vivir conmigo. Graso error. No, 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 eso no está bien. Eso no está bien. Lo que vemos ahorita en esta historia bíblica es que a Dios le agrada que estén esposo y esposa juntos. Y si en nuestro papel o en nuestras manos está el que ese matrimonio siga unido, que lo hagamos, hermanos. Jetro tuvo que viajar. Tuvo que, por decir así, sacrificar su comodidad o su trabajo y entonces viajar con su hija para llevar a estos tres seres amados a que se reunieran con Moisés. Así que, hermanos, es del agrado de Dios esta actitud, fortalecer el matrimonio y mantener a la familia unida. En ese viaje, entonces, Jetro estaba actuando como buen suegro. Este es un buen suegro, ¿sí? Y Ruth va a ser una buena suegra. Vamos a ver el otro pasaje que nos muestra la palabra de Dios, donde podamos aprender otra lección de este buen suegro, ¿verdad? Al ratito vamos a ir con las nueras. A ver cuántas suegras están aquí. Levanten la manita. Vamos a hacer así un consenso. Ándele. Bueno, buen número representativo, ¿verdad? Buen número. Y las que ahorita tienen hijos varones, levanten la mano, por favor. Van a ser suegras. Así ponga también, tome nota, no digan, ay, eso es para el suegro o la suegra. No, al ratito les va a tocar, cuando menos lo acuerden, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a ver este pasaje, Éxodo 18, del 13 al 24, donde vemos la participación ahora de Jetro como un consejero, un buen consejero. Vamos a ver, ¿quiere, por favor, Nadia, ayudarnos con esta palabra?
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de ti, delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo.
Muy bien. Entonces, amadas hermanas, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Se está representando la manera como Moisés estaba trabajando. Una manera que a él se le antojaba, pues la natural, atender él a todo el pueblo de Israel, pero por lo que acabamos de leer, eran muchos los asuntos que tenía que atender. De manera que para poder cubrir la mayor parte de los problemas que se le acercaban, tenía que atenderlo desde que el sol salía hasta que el sol se ocultaba. Esto, en el momento, en el tiempo en que estaba ahí Jetro, él lo observó. Y entonces se dio cuenta que llegaba un momento en que Moisés terminaba todo fatigado. Y le dio un consejo. Un consejo que seguramente, como acabamos de leer en el pasaje anterior, Jetro era un adorador del Dios verdadero, porque levantó sacrificios y holocaustos y adoró a Jehová, el Dios verdadero. Entonces, él le ha de haber dado esa sabiduría. Y eso es muy importante, hermanas, que como suegras mantengamos una comunicación con Dios, porque cuando menos lo esperemos, podremos observar una problemática ya fuera en nuestro hijo o en nuestra nuera o en el yerno y nuestra hija. Y nosotros tendremos que dar un consejo. Esa sabiduría fluye de Dios, la sabiduría divina. ¿Qué nos dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, sin límite. Entonces, eso fue lo que pasó. Jetro fue observador, ¿verdad? Pero me imagino que mandó llamar a Moisés y fue cuando nadie leyó. No está bien lo que haces. Seguramente que, ¿verdad? Si hubiera ocurrido o alguna de nosotras quizá hubiera dicho, ¿pero por qué? ¿Verdad? Me estás criticando. Ya me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal. No, amadas hermanas, ¿verdad? Tranquilas. Escuchar a quien tiene mayor experiencia y sobre todo si es mujer de Dios, si es una mujer hija de Dios, nuestra suegra, como me pasó a mí, amadas hermanas, que tuve la bendición desde que me casé con mi esposo hasta que Dios llamó a mi suegra en el año 2000, tuve la bendición de tener siempre cerca de mí a una suegra hija de Dios, cristiana, que fue de bendición para nosotros. Entonces, estar tranquilas, bajar un poquito las barreras o las, diríamos así, las murallas de la defensa y como Moisés, humildemente escuchar el consejo. Y miren, amadas hermanas, que el consejo que le dio Jetro a Moisés seguramente fue en el lugar adecuado, de la forma adecuada, con las palabras adecuadas, a solas y explicándole el plan que seguramente venía de Dios, que sería en sí un plan que marca un principio administrativo reconocido en la historia de la administración, que implica nombrar líderes que la Biblia llama jueces y que los repartiera jefes de millares, jefe de centenas, jefe de cincuentas y de decenas. Y entonces, de esa manera, Moisés no tendría que atender a todas las personas, sino que el asunto importante, realmente importante, eran los que le llegaban a él. Y los demás líderes eran cuidadosamente escogidos a través de un perfil, el cual también se lo dio Jetro. Varones de verdad, hombres de verdad, que fueran virtuosos, que no les gustara el soborno, etcétera, etcétera. Y eso fue de esa manera. Dice aquí que en el versículo 24, Moisés oyó a su suegro, quiere decir que su corazón y su mente estaba receptivo a la solución que le daba Moisés y luego lo puso en práctica. Y fue de bendición, porque así fue como estuvieron viajando por el desierto y de esa manera Moisés no desfalleció y pudo estar los 38 años de peregrinaje en el desierto perfectamente bien, realizando su trabajo en frente del pueblo, resolviendo esas situaciones. Bueno, amadas hermanas, esta es entonces la lección número uno. Resumiendo, ¿cuáles son los ingredientes de esta muy buena relación? Que aunque la Biblia nos lo presenta como un suegro y su yerno, fácilmente el principio se puede aplicar a una suegra, nosotras damas, con la nuera, cualquiera de las nueras que está aquí. Y es que si la nuera y la suegra son adoradoras y servidoras del Dios verdadero, habrá un gran adelanto. Habrá un gran adelanto. Si hay alguna situación que resolver y se resuelve de acuerdo a palabra, una palabra que es aceptada, amada, como palabra de Dios, tanto por una como la otra, entonces, amadas hermanas, la solución ya está en camino. Entonces, es el primer ingrediente, que las dos sean del pueblo de Dios, hijas del Dios verdadero. ¿Qué vimos en Jetro? promover un promotor de la unidad familiar. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que estos dos, papá y mamá, que son los jefes de familia, se mantengan unidos. Se mantengan unidos. Yo tengo y guardo siempre mucho recuerdo, mi mamita ahorita ya está muy disminuida en su salud física, pero en cuanto pudo, hermanos, nos cuidaba a nuestros tres retoños y al menos una vez a la quincena mi esposo y yo nos íbamos, y nuestros hijos se acuerdan, de novios, decían. Ya se van de novios, decían mis chiquitos. Sí, ya nos vamos de novios. Y salíamos los dos y teníamos nuestro tiempo solos como pareja, que nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Y gracias a Dios ya vamos a cumplir 39 años en este, fíjense hermanas, 39 años de matrimonio, gracias a Dios, y todo con un plan. Entonces promovamos, apoyemos, amados hermanos, a nuestros hijos, quienes son suegras, ¿sí? Y quienes son nueras, ¿qué fue lo que aprendimos en esta lección? En esta lección es que si notamos sabiduría de Dios y consejo de acuerdo a palabra, sigámoslo. Si nos están diciendo, mira, ¿por qué no haces mejor así las cosas? Con humildad aceptemos esa solución que nos plantean. Que no se enseñoree de nosotros orgullo, ni vanidad, ni ninguna otra actitud que estorbe la solución de un problema. Entonces, amadas hermanas, esto es lo que aprendemos con Jetro, un suegro sabio. Un consejero sabio. Vamos rápidamente porque el tiempo vuela. Noemí, la suegra de Ruth. Nos hemos enfocado muchas veces hacia Ruth. Ya hemos hablado de Ruth. Uy, allá, quién sabe hace cuántos años, de lo menos 5 o 6 años, que, o quizá más, que hablamos de Ruth. Pero ahorita vamos a enfocarnos con Noemí. Vamos a leer los principios generales de esta historia en Ruth 1, Sandy. Ruth 1, del 3 al 13.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí.
Así es. Vemos aquí como si fuera una serie de imágenes, una historieta, aunque es una historia bíblica real. ¿Cómo se representa la agradable comunión que ha de haber habido en esta familia? En donde estaba Elimelec, junto con Noemí, aunque aquí estamos viendo nada más 5 personas. Esto quiere decir que para cuando ya se representa esta escena, ya el esposo de Noemí había fallecido. Y vemos aquí entonces sus dos nueras y sus dos hijos. Pero, amadas hermanas, vemos que de acuerdo a lo que se lee, las condiciones en aquel entonces facilitaban que las personas cuando enfermaban fácilmente morían. De hecho, los nombres Malón y Kelión dan la idea de ser, uno significa enfermizo y el otro significa consumido. Entonces, tal parece que ellos dos habrían de haber padecido alguna enfermedad que finalmente, pues, fallecieron. Y se quedaron las tres mujeres solas. En aquel entonces, amadas hermanas, ser viuda era algo muy, pero muy difícil. No había profesiones, no había forma de mantenerse y muchas de ellas se dedicaban a la mendicidad para poder sobrevivir. Y allí entonces es cuando empezamos a notar el carácter bello de Noemí como suegra y el corazón noble también de las nueras. Se nota, le voy a dar lectura otra vez, donde dice que en el versículo 10, cuando Noemí, pensando en el bienestar de sus nueras, dice que se regresen, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ellas insisten en el versículo 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo para sostenerla, para cuidarla. Pero fíjense, hermanas amadas, cómo Noemí allí manifiesta un carácter libre de egoísmo. Libre de egoísmo. ¿Se escucharon un dato que dio el video que vimos? ¿Qué pasa en la cultura china? ¿Qué se espera de la nuera en relación con la suegra? Que la cuide, que la sostenga, que le económicamente y con cuidados hasta que se muera, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué estamos viendo aquí, hermanas? ¿Quién está pensando por quién? Noemí dice, no, regrésense, busquen su esposo, busquen un sostén, quien vea por ustedes. Y ella dice, yo me regreso a mi pueblo. ¿A qué? Ella no lo sabía, no sabía qué familia le quedaba, no sabía quién la iba a sostener, pero ella estaba pensando, libre de todo egoísmo, por el bien de sus dos nueras. Sabemos, amadas hermanas, que ellas regresaron de los campos de Moab, donde habían ido o donde estaban viviendo, y se iban a regresar en una ruta aproximadamente de 40 kilómetros en dirección a Belén, ¿verdad? Ahí iban a viajar y pues murieron los hijos. Y además, en su regreso a Belén, es donde vemos ese diálogo donde les dice a las dos, a Ruth y a Orfa, que se regresen. Pero sabemos que Orfa, cuyo nombre significa terca, se regresó al final, ¿verdad? Se regresó a su pueblo y a sus dioses. Pero ¿quién se queda con ella? Ruth. Ruth. Ahora, llama la atención. Le llamo a Noemí testigo fiel. Su testimonio de vida había impactado a sus dos nueras que no la querían dejar ir sola. Queremos seguirte. Fíjense lo que significaba. Ir a un pueblo extraño, con lengua extraña, con costumbres extrañas, todo diferente. Pero ellas estaban dispuestas a pasar todo ello. Al final, las palabras de convencimiento llegan a Orfa y se regresa. Pero ¿quién dice? A donde fueres, tú iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Alguien que llega a ese nivel de amor por una persona quiere decir que se ha ganado. Se ha ganado Noemí ese amor que inclusive lo podemos ver en algunas invitaciones de boda como si fuera un novio que el que se lo dice, un enamorado quien se lo dice a una enamorada. Y no, la mayor parte de la gente no sabe que son las palabras de una nuera que se los dice a su suegra. Fíjense nada más. Así que está este nivel de relación entre ellas es muy hermoso. Y así entonces regresan las dos a Belén. Llegan juntas, ¿verdad? Y sabemos por la historia, me voy a brincar algunos datos, no vamos a leerlos, pero se los platico, en donde ella llega y guiadas por Dios encuentran un campo en donde Ruth llega y empieza a espigar. La ley de Moisés protegía a las viudas, protegía a los huérfanos, ordenando a los dueños de los campos que toda espiga que cayera al suelo ya no se tocaba. Si el terreno era anguloso, se dejaban las esquinas sin cosechar para que fuera de la viuda, del huérfano y del extranjero. Y eso es lo que se dedica Ruth para conseguir alimento. Y todas nosotras sabemos que guiada por Dios, Ruth llega precisamente al campo de Boz, ¿verdad? Al campo de Boz. Y ahí entonces, hermanas, cuando Noemí se entera que es Boz el que es el dueño y el que las puede rescatar, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Moisés, puede ser el redentor, el Goel, que puede redimir, las puede hacer que ellas que están desamparadas pasen a formar su familia por matrimonio de Ruth con Boz, pues entonces, hermanas, vienen los consejos. ¡Ah, qué consejos! Los consejos de una suegra que ama a su nuera. Y ahí las vemos las dos cuando le dice lo siguiente. Vamos a leer Ruth 3, del 1 al 5. Ruth 3, del 1 al 5. Carito, ¿lo tienes a la mano?
Amén. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies. Y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes.
Lo mismo que le dijo Moisés a su suegro. ¿Se dieron cuenta? Noemí estaba perfectamente enterada de todo, vamos a llamarle así, protocolo, de todo el protocolo por medio del cual una desamparada podía pedirle a un pariente de una viuda, ¿verdad? Podía pedirle a un pariente que fuera soltero que la redimiera. Casi, casi le estaba proponiendo: cásate conmigo, ¿verdad? Pero era una manera bastante decente. Si ustedes lo leyeron bien, sí, iba a ir a buscar a Boz. Pero exactamente Noemí le dijo varios detalles. Para empezar, versículo 3, que fue lo primero que le dijo: te vas a bañar, te vas a bañar, te vas a cambiar tus vestidos, te vas a poner bien chula. Dice, y vas a ir en la noche donde está el lugar donde ellos van a pasar la noche, porque era el momento de la cosecha, y le dice todo el protocolo, ¿verdad? Vas, le vas a descubrir los pies, allí a los pies, ahí tú te vas a acurrucar y después él te va a decir todo lo demás. Y así fue efectivamente, amadas hermanas. Entonces, en los consejos de Noemí, vemos que Ruth hizo al pie de la letra lo que le dijo su suegra. Obediente, obediente, hermanas. En el amor surge la obediencia. ¿Qué escuchamos en el video? Escuchamos en el video, ¿verdad?, que de la relación de esta esposa joven que se peleaba mucho con la nuera, ¿verdad? Se relacionaron, pasaron tiempo juntas, se conocieron y resulta que ya no había gritos, no había sombrerazos, no había enojos, sino que había una concordia. ¿Qué fue lo que pasó? Se fijan cómo por lo regular a la nuera, que es la joven, es quien se le dice que controle su temperamento, que sea sabia, que escuche consejo, que no, diríamos aquí en México, que no se sulfure, que sepa escuchar, que le pida a Dios que le dé sabiduría para comparar ese consejo que le da la suegra con lo que viene en palabra y entonces así saber qué hacer. A este respecto yo les he platicado, mis amadas hermanas, que este consejo me lo dio mi suegra. Mi suegra siempre me dijo, nunca dejes a mi hijo solo. Por eso siempre nos verán la mayor parte del tiempo juntos. Dice, nunca dejes a mi hijo solo. Dice, yo sé que tú por tu trabajo siempre vas a andar arregladita, pero siempre que sea la hora que él vaya a llegar, arréglate. Bien maquilladita, bien vestidita, que si él llega del trabajo y te dice, vamos a un mandado, van juntos, no lo dejes ir solo, ¿verdad? Entonces yo le hice caso. Y hasta la fecha, hermano, ustedes ven que andamos para todas partes los dos juntos, así como dice la palabra. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Consejo que le da Noemí a su nuera. Y la nuera le dice, versículo 5, haré todo lo que tú me mandes, ¿verdad? La solicitud que le hace Ruth, de acuerdo a la costumbre que está, diríamos, que le había dicho su suegra Noemí, le habla, se lo pide, y vos entonces hace todo lo posible para cumplir ese plan de redención y todo, ¿verdad? Todo se resuelve un problema por ahí de otro pariente más cercano de una manera bastante hermosa. Esa historia está bellísima, hermana. Siempre hay que repasar el libro de Ruth, está bellísimo. Vemos que al final es valorada Ruth, no tan solo por vos, que dice que tú eres una mujer virtuosa, no tan solo por Noemí, quien la amaba y la guiaba, sino que en el versículo, vamos a poner otro versículo ahí, el que nos sugirió la hermana, que sería en el capítulo 4, en los versículos 14 y 15, mi hermana Carmencita, ¿me puede leerlo por favor?
Que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
¿Se dieron cuenta, hermanas? Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las características de esta relación que nos describe la palabra de Dios? El testimonio fiel de Noemí, el amor desinteresado de la suegra hacia la nuera y esa consejería sabia que le permitió en un momento dado conseguir marido, en pocas palabras, ¿verdad? Con la redención que establecía la palabra. Y vámonos, hermanas, ya al último personaje, Labán. ¿Alguien de aquí ha escuchado la historia de Labán? Levante la manita. Ah, muy bien, pero veo menos manos que se levantaron. Entonces, por eso metí un poquito de freno y vamos a ver un poquito más de la palabra para ver por qué. Miren, hermanas amadas, cuando la palabra de Dios da un resumen sintético, es porque así es como se necesita. Pero cuando se extiende en algo, cuando se explaya en algo, es siempre con un propósito. Entonces, vamos a conocer a Labán, el suegro difícil de Jacob. Y vamos a conocer estos primeros, diríamos así, eventos. Vámonos a Génesis, amadas hermanas. Génesis 31. Ahí nos vamos a concentrar principalmente, aunque vamos a tomar algunas partecitas del 30. Vamos a recordar, Jacob. Jacob fue instruido por sus papás, por Isaac y por Rebeca, para que abandonara su lugar en Canaán y se fuera a la tierra de Harán, en donde vivía la familia de su mamá, Rebeca. Fue huyendo. Allí conoce a sus esposas, ¿se acuerdan ustedes? Con engaños, su tío, Labán, hermano de su mamá, le dice, oye, yo me quiero casar con la menor de tus hijas, ¿se acuerdan? Con Raquel. Y dice, sí, ¿cómo no? Trabaja 7 años. Y dice que trabajó 7 años y que se le hicieron cortitos porque amaba a Raquel. Era guapa la muchacha. Cuando pasaron los 7 años, en la noche de bodas, de acuerdo a la costumbre oriental, la novia iba con velo, se casaban con velo. Pasaron la noche y a la mañana siguiente, oh sorpresa, no era la menor, Raquel, era la mayor. Y ahí va la primera esposa. ¿Ya se dan cuenta ustedes cómo era el suegro? ¿Se acuerdan lo que significa Jacob? ¿El nombre? Engañador, suplantador. Y así lo fue. Engañó a su papá, que era ciego. ¿Se acuerdan ustedes? Y así obtuvo la primogenitura. Por eso huyó, porque su hermano Ismael lo quería matar, que era el mayor. Y luego, ¿qué pasó? Que Jacob, con sus dos ojos, fue engañado por el suegro, por Labán. Y le dan la mayor, que se llamaba, ¿cómo, hermanas? Lea, ¿verdad? Se llamaba Lea. ¿Qué pasó entonces en esos días? Le dijo, bueno, si quieres la menor, ¿qué le dijo? Trabájame, ¿cuánto? Otros 7 añitos, ¿verdad? Pero para que no se le hiciera tan largo, 7 y 7, 14, para estar con Raquel, a los pocos días, en el poco tiempo, se casa con Raquel, pero tiene la obligación de trabajar gratis, como si fuera la dote, otros 7 años. Y así entonces, dos esposas, de acuerdo a la costumbre oriental y de aquellos tiempos, era permitido, y cada esposa tenía su sierva, dos esposas, dos siervas, y entonces allí se empieza a formar la familia de Jacob. Vamos a leer Génesis 30, del 25 al 30. Génesis 30, Wendy.
Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré de a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?
Con este pasaje, hermanos, nótese lo que dice Labán. Dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. No te vayas. ¿Quiero seguir siendo qué? Bendecido. ¿Por quién se está preocupando Labán? ¿Por su yerno, por sus hijas, por sus nietos o por él mismo? Por él mismo. Ya llevamos dos características de este difícil suegro, ¿verdad? Un suegro al que le gusta manipular, ser engañador, y un suegro al que también dice, primero yo y después a ver lo demás, quién sabe, ¿verdad? Como decimos aquí en México, primero mis dientes, ¿verdad? Y después los parientes. Así era Labán. En ese punto, Jacob le está diciendo a Labán su plan. Le dice, yo ya me quiero ir, ya te serví tiempo, ya me quiero ir a un lugar donde yo pueda tener mis animalitos, ver crecer a mis hijos, ver reproducir lo que tengo para dejarle herencia a mis hijos, etcétera, ¿verdad? Pero Labán lo convence y se quedan viviendo juntos. Y amadas hermanas, aquí va un punto. La palabra de Dios dice, dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la orden de Dios. Y casi siempre lo aplicamos a aspectos emocionales en cuanto a decirle en el día de la boda a la novia que vaya, inclusive que se despida de su papá y de su mamá porque ahora ya va a formar un nuevo hogar. Pero amadas hermanas, yo quiero comentar con ustedes lo que sería lo mejor. A veces no se puede, pero si no se puede lo mejor que les voy a decir ahorita, entonces habrá que prepararse para resolver los problemas que se presenten. Y bueno, ¿qué es lo mejor que estamos viendo aquí? Vamos a leer la forma en que la convivencia de toda la familia en un solo lugar propició problemas familiares. Entonces, el texto dice que hombre dejará el hombre a su padre y a su madre. Y también se aplica eso a la esposa. Entonces, ¿cómo dicen aquí en México? ¿Qué significa casados? Casa de dos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Porque si se convive en el mismo terreno, se propician problemas que van a demandar la aplicación de bastante, diríamos así, de mucho de lo que sabemos nosotros que es el fruto del Espíritu Santo para poder resolver los problemas que se presentan. Y estar preparados entonces. Si no es posible que el esposo y la esposa estén solos, ni viviendo con una familia, ni viviendo con la otra, entonces, si no es posible, yo diría, prepárense para resolver en amor toda la problemática que se va a presentar, porque se va a presentar. Vamos a ver la historia. El punto se llama viviendo juntos, viviendo juntos. Así que Labán le dijo, quédate a vivir aquí conmigo. Vamos a leer Génesis 30, 43 hasta el 31, 2. Nos ayuda, por favor, Jovis.
De esa manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Pero Jacob supo que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y con eso se ha hecho rico. También Jacob se fijó en que Labán ya no lo miraba con buenos ojos como antes.
Muy bien, ¿ya se fijaron los problemas cuáles eran? Jacob y Labán, platicando, se dieron cuenta que la riqueza se había producido porque Dios bendecía el lugar donde estaba Jacob trabajando, porque Jacob era hijo del pacto. Había un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice, y te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, Jacob, donde fuera, iba a prosperar. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál era la perspectiva errónea, distorsionada de la familia política? No, se está quedando con la riqueza de mi papá. Está robándole las ovejas y los cabritos a mi papá y se está enriqueciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Tensiones. Malas caras, ¿se fijan? Malas caras y problemas. Entonces, como lo estamos viendo allí, los pastores que eran hijos de Labán estaban segregando, estaban hablando mal de Jacob. Entonces, ahí están los problemas, amadas hermanas. ¿Qué hace entonces Jacob? Se va. Vamos a ver la huida. Génesis 30, del 17 al 24. Loidis, ¿estás por ahí? No, perdón, 31.
31,
sí, ahí tengo un error.
Dice, Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciendo saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.
Me encanta ese último versículo, hermanas, me encanta. ¿Se dieron cuenta? Sale Jacob huyendo con camellos, esposas e hijos. Todavía le faltaba el último, el más chiquito, ¿verdad? Pero el hecho de que Labán saliera con sus parientes, créanme que no iba en buen término. Han de haber salido con armas para traer por fuerza a Jacob. Pero ¿qué es lo que pasa? En la noche Dios le habla a Labán y ¿qué le dice? Ni siquiera le hables descortésmente. Le vas a hablar bien. Esto salta a la vista que ni siquiera vas a sacar un arma, ni siquiera va a haber violencia, ¿verdad? Y entonces así es como me encanta ver cómo Dios protege a los que son suyos hasta que llega, ¿verdad? Y entonces Labán le reclama a Jacob le reclama a Jacob su huida. Y vemos entonces en el 31:26 está la discusión con este suegro difícil. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues como ustedes oyeron en la lectura, Raquel se había llevado unos ídolos, unas estatuillas, ¿verdad? Y empieza ahí la discusión. Cuando llega Labán allá a la tienda y le dice, ¿por qué? Voy a seguir leyendo en el 27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? ¿Usted cree, hermanas? No es cierto. Dice, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Y luego le dice, lo amenaza, poder hay en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? Y ahí entonces, amadas hermanas, le dice Jacob, se ofende y dice, pásale. Y entra, como ustedes pueden ver, buscando, levantando, medio metiche, Labán. ¿Verdad? Que es lo que estamos ahorita leyendo. De los versículos 36 al 44, vemos que finalmente no encuentra los ídolos. No los encuentra. Adamaris, ¿quieres leer del 36 al 44?
Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Pon aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras. Nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fierras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo en mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos son hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos.
Bueno, hermano, entonces vemos que ahí que están discutiendo, Jacob enojado, se dan cuenta cuando le dice, ¿y has cambiado mi salario? ¿Cuántas veces? 10 veces. El suegro problemático le cambió el salario 10 veces. No quiere decir que le aumentó. No, hermanos, ahora te pago con esto. No, mejor ahora te pago con esto otro. No, no, y ahora te pago con esto otro. O sea, no había una constancia en un salario para que se pudiera enriquecer Jacob. Entonces, nosotros podemos ver que al final, hermanas, va a haber un final feliz. Este Labán, cuando se da cuenta, amadas hermanas, que la determinación de Jacob era, porque así se lo dice, Dios me ha dicho que yo tengo que regresarme a mi tierra, entonces cambia Labán y voy a dar la lectura del 48 al 55 cuando dice, hacen pacto, dice, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mizpa por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Y miren, al final califiquen que algo bueno demuestra Labán. Versículo 50. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Y dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijas, besó a sus hijos, y entonces regresó, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Termina bien este episodio, pero hubo problemas. Hubo problemas, pero Dios siempre estuvo allí presente, amadas hermanas. Entonces, lección número 3. ¿Qué características vimos en este suegro difícil? Un suegro que buscaba su ventaja. Un suegro que era egoísta. Un suegro que era manipulador. Pero, amadas hermanas, Jacob tenía a Dios de su parte. Y el problema se resolvió para bien de Jacob. Entonces, amadas hermanas, la última lección que quiero comentar con ustedes es esto. ¿Se van a presentar problemas? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos en el lado de la suegra o estamos en el polo de la nuera? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos ayuda la palabra? Yo les presento estas tres. Anótelas, porque cuando menos lo acuerde, lo va a necesitar. Punto número 1. Necesitamos hacer consciente, amadas hermanas, que debemos producir el fruto del Espíritu Santo en la relación suegro o suegra con el yerno o con la nuera. ¿Se acuerdan ustedes dónde está, en qué parte de la Biblia está el fruto del Espíritu? Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Esta es una de las lecturas que debemos de tener ahí a la mano. Gálatas, versículo 22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
El amor es sufrido. Paz, aunque no haya alrededor. Paciencia, a pesar de que esté las tensiones, la paciencia que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben qué significa benignidad? Responder con bien ante otra persona que nos está haciendo el mal. Eso es benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre, anótela, hermana. Poder bajo control. Poder bajo control. Y por último, la templanza. ¿Verdad? La templanza. Punto número 2. Regla de oro. ¿Quién se sabe la regla de oro? Bíblica. Porque hay regla de oro allá en el mundo. Lucas 6:31 tenemos la regla de oro. ¿Quieres que te traten amablemente? Tú sé amable. Así es, en positivo, no en negativo. Porque negativo es muy pasivo. De acuerdo a la manera bíblica, es activo. Tú sé como quieres, tú compórtate como quieres que se comporten contigo. Y por último, hermanos, el escudo de la fe. El escudo de la fe, hermanas, para creer esto. Este versículo, que es la promesa que tenemos para aquellos que a lo mejor tenemos, tienen, no hablo en primera persona de plural, pero tienen un suegro o una suegra difícil, una nuera o un yerno difícil. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Produzca el fruto del Espíritu, aplique el amor, la paz, la paciencia, sea benigna, sea templada, sea paciente. Y luego dice, y no se canse de hacer este bien, porque Dios que está viendo, a su tiempo dará el pago, dará la cosecha, siempre y cuando no desmayemos, ¿verdad? Esa es la lección de esta noche, amadas hermanas. Esta lección nos enseña en la palabra de Dios a ser consejeras sabias, a tener la confianza de que Dios es el juez que está siempre allí presente, está con nosotros. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y eso es lo que pide Dios de nosotros, que estemos siempre juntos, esposo y esposa, dándole a nuestros hijos el bien más preciado que Él siempre pide de nosotros. En la familia, papá y mamá juntos y que se amen, ¿verdad? Dando ese testimonio. Así que, amadas hermanas, estuvo en esta noche de bendición con estos tres suegros que vimos. A lo mejor no conocía bien a Labán, a lo mejor ya lo conoció bien, ¿verdad? Pero al final se dieron cuenta, se despidieron en paz. Se despidieron en paz. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios. Así que aplique estos principios a su relación y espero con todo el corazón que Dios le haga comprobar que su palabra es perfecta y que ninguna palabra cae a tierra.